Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al cuarto domingo de Pascua en este ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo la Iglesia nos propone un breve texto, pero muy importante, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Los invito a que prestemos atención a la traducción al español de la Biblia de nuestro pueblo. Dice así: Jesús comenzó a hablar y dijo: Les aseguro, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El cuidador le abre, las ovejas oyen su voz. El pastor llama a las suyas por su nombre y las va sacando uno a una. Cuando haya sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y ellas le siguen porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esta es la parábola que Jesús les propuso, pero los discípulos no entendieron a qué se refería. Entonces Jesús les habló otra vez y les dijo: Les aseguro, yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto, especialmente en su contexto. Fíjense bien, entender las parábolas de Jesús es situarnos verdaderamente en el mundo donde Él se movía y donde Él desempeñaba su ministerio. Aquí es una de las tantas veces que toma al redil completo de ovejas y su pastor para dar a entender una enseñanza. En primer lugar, para los que no conocen mucho cómo se cuidan las ovejas, debemos recordar que estos son animales muy dóciles, domesticables. Desde los primeros tiempos de la humanidad, los primeros seres humanos domesticaron ovejas. En la época de Jesús, era una de las actividades económicas más importantes. Cuidar ovejas se había transformado en gran parte de la economía, por eso había muchos pastores. La oveja ofrece leche y ofrece lana. Y en algunos casos también la oveja se sacrificaba para comer. Pero lo más importante era la leche y el abrigo que daba. Por ejemplo, con la leche se hacían muchos platos. Cuajada no solamente se tomaba como leche, se hacían quesos. Los quesos se podían trasladar y eran fáciles para tener proteínas en los largos viajes y las caravanas. Y lo mismo el abrigo, las mantas, para poder abrigarse, sobre todo en las noches de frío. Gran parte de la vestimenta que usaban todos los que vivían en la época cerca de Jesús venía hecho de lana de oveja. Por lo tanto, tener ovejas era tener un tesoro que cuidar. Y para esto se construían corrales, o llamados rediles también. Es una forma que usan muchas de las traducciones, el redil. La mayoría de las veces estos corrales eran muros de piedra. En Israel se encuentran muchas piedras sueltas y era fácil hacer un muro de piedras que contenían a las ovejas dentro. Ellas estaban allí a salvo de los depredadores. ¿Cuáles son los depredadores? El lobo, por ejemplo, o alguna persona que viene a robar. Obviamente, también se robaban ovejas. Entonces era mejor tenerlas dentro de un corral o redil. Estos muros tenían una sola puerta y por allí salían todas las mañanas y regresaban todas las tardes, cuando volvían de pastar y relajarse en los verdes prados cercanos a lagunas y arroyos que había por esa zona. Hay que entender ese momento, porque Jesús, si no entendemos esto, no nos vamos a poder dar cuenta lo que quiere decir. Y es evidente que el que no entra por la puerta, al redil o al corral, es un bandido, es un ladrón, es un saqueador, inclusive puede llevarse la oveja para matarla y comerla. El lobo también salta el muro. Y es lo primero que advierte Jesús en esta parábola. También la voz del pastor dice que es conocida por las ovejas que lo siguen. Evidentemente Jesús habrá pasado mucho tiempo mirando la vida de los pastores. Llega el pastor, tiene un tono de voz, las ovejas lo siguen, porque ellas saben que es el pastor que las cuida y les brinda protección. A otra persona que desconozca la voz, evidentemente no la van a seguir. Y cuando Jesús dice esta parábola, no lo entendieron. Aun cuando ya habían visto las ovejas y los cuidados que se le dan a las ovejas, no entienden. Entonces Jesús compara todo el reino de los cielos y dice que Él es la única puerta por donde pasarán para entrar en el reino. Jesús usa para sí mismo el nombre sagrado de Dios que le había dado a Moisés. ¿Se acuerdan cuando estaba la zarza ardiente? Moisés le preguntó a Dios, bueno, ¿y en nombre de quién voy a decir? Y entonces dijo, yo soy Yahvé. Yahvé quiere decir yo soy, yo soy. Y Jesús usa ese mismo nombre. Yo soy la puerta. Quien pasa por mí se salvará. ¡Qué importante! Yo soy la puerta. ¿Qué hace una puerta? La puerta divide. Divide un lugar de otro, divide una habitación de otra, divide el corral de lo a la parte externa, donde no hay nadie que te proteja. Pasar a través de Jesús. Son frases que sonarían muy extrañas, evidentemente, para los primeros discípulos. Hoy lo entendemos con más facilidad, son 2000 años de iglesia, pero que solo a través de Jesús es que encontramos la vida verdadera. No como la han venido ofreciendo otros, que solo mintieron para aprovecharse de las pobres ovejas, y por eso culmina el texto con las palabras de Jesús: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los invito a que reconstruyamos el texto con algunas preguntas. ¿Te acuerdas cómo comienza este texto? ¿Cuál es la comparación que pone Jesús? ¿Quiénes son los que no entran por la puerta? ¿Cómo se comportan las ovejas con su verdadero pastor? ¿Qué sucede con los extraños que buscan las ovejas? ¿Qué parte del corral de las ovejas Jesús compara consigo mismo? ¿Qué sucede con las ovejas que cruzan la puerta? ¿Quiénes son esas ovejas hoy y cuál es la puerta? En definitiva, ¿para qué vino Jesús? Te invito a que pasemos al segundo momento del ejercicio de la lección divina. ¿Qué me dice o qué nos dice hoy el texto? El texto bíblico está para ser actualizado. ¿Qué nos dice? Te hago unas preguntas. En el corral de tu vida, ¿cuántas veces han venido ofreciéndote la felicidad de muchas formas? ¿Tú te dejas tentar por estas formas de felicidad que te ofrecen? ¿Cuáles son esas formas de felicidad que te cautivan? ¿Quiénes son los que te la ofrecen? ¿Cómo llegan a tu vida? ¿Cómo se presentan estas falsas formas? No debes olvidarte que el demonio se disfraza de ángel de luz. Ángel de luz, así es su nombre, Lucifer. Y así se presenta como una forma interesante de una felicidad que te quita. ¿Cuál es mi relación con la iglesia, el redil donde yo estoy a salvo? ¿Vivo plenamente la vida de la iglesia? ¿Seguir a Jesús, el buen pastor? ¿Qué significa esto? Porque yo tengo que ser honesto, ¿qué significa seguir a Jesús? Jesús no trajo una doctrina ni una ideología. Él es el Señor de la vida. Él es el dueño del tiempo y el Hijo único de Dios. Ser seguidor del Señor, ¿qué implica? ¿Hasta dónde llega mi compromiso? ¿Hasta dónde llego yo como discípulo del Señor? Escucho la voz del Señor para seguirlo, así como hacen las ovejas. Esto es un ejemplo que Jesús puso. Escucho esa voz. ¿Con qué frecuencia me relaciono yo con la Sagrada Escritura, que es la voz de Dios para nosotros, para hacer oración, para que influya en mi vida? Me doy cuenta que otros vienen como pseudo pastores a presentar doctrinas extrañas y ajenas al único redil de la Iglesia Católica, y vienen a robar, a matar, a destrozar. Estoy tomando los textos que dice San Juan, pero si vemos en la realidad de nuestra vida, eso nos pasa con tantos mentirosos. ¿Dejo que acaben conmigo y con mi comunidad? ¿Cuál será, amigo, amiga, la mejor defensa contra estos mentirosos que quieren saquear el redil de la iglesia? Somos testigos, de lo que está pasando en nuestra sociedad y no hay que explicarlo más. Cada uno sabe por dónde está esta sociedad y por dónde están tantas mentiras que nos dicen sobre la fe. Por eso nosotros queremos unirnos cada vez más a la verdadera fe que nos dejó el Señor en la verdadera iglesia. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa esto en la realidad? Soy consciente que solo en Jesús puedo tener vida en abundancia. Nadie más me la dará. Solo Jesús. Solo Jesús me dará esa vida en abundancia. Para el momento de oración, que es el tercer momento o escalón, o paso de la lección divina, me pregunto, ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le voy a responder yo? Él me ha hablado en la lectura, se dirigió a mí directamente en la meditación y yo me siento interpelado por Él. Orar ahora es responderle al Señor que nos está hablando primero. Queremos escuchar su palabra salvadora y por eso le pedimos que siga insistentemente hablándonos. Y esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Es el momento de decirle algo al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias por ser mi buen pastor. Gracias por cuidarme de los que vienen a asaltar, robar y matar mi alma. Quiero seguirte siempre, Señor. Quiero seguirte siempre. Que nunca me aparte de ti. Que nunca me aparte de ti. Y como un deseo de unir nuestra oración a la oración de todos los que están para este domingo preparándose, te invito a que uses el Salmo 23 o 22 entre paréntesis para tu oración. Repítelo conmigo lentamente, pero después vuelve a buscarlo porque es una joya de la literatura bíblica que nos ayuda a tomar conciencia. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala a su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defiendes. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor del Señor me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor a lo largo de toda mi vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Profundiza este salmo, vuelve a repetirle al Señor que Él es tu pastor y por eso nada te falta, nada temes, todo lo tienes. Ponte en las manos del Señor, deja que Él actúe en tu vida. Para el momento de la contemplación nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar el texto? Es importante que entendamos que este momento de contemplación es traer algo de afuera hacia adentro de nuestra vida. Es decir, interiorizarlo, hacerlo propio, hacerlo mío. El texto bíblico que yo conozco y puedo conocer intelectualmente, ahora lo llevo a mi interior, no solo intelectual, sino el deseo, la voluntad de tenerlo para mí. Y por eso te sugiero que repitas del versículo 9 varias veces. Y este es el gran secreto de los monjes. Varias veces repite: el que entra por mí se salvará. El que entra por mí se salvará. Repítelo conmigo. El que entra por mí se salvará. Y dile al Señor que quieres entrar por la puerta de Él, aunque sea una puerta estrecha. Te pones en contemplación y repites: el que entra por mí se salvará. Para el último paso, la acción, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si no cambio, pues entonces yo no soy un verdadero cristiano. Mira, amigo, si estás solo o sola, te propongo hacer una relectura más pausada del texto, que, como dijimos, está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Profundiza este texto bíblico. Profundiza el Salmo 22, el Señor es mi pastor. Y pregúntate, ¿a qué cambios te está invitando el Señor de la vida? ¿Qué debería dejar de hacer yo para no darle tantas oportunidades al enemigo que me tienta? Presta bien la atención en la pregunta. ¿Qué debería dejar de hacer yo para no darle tantas oportunidades al enemigo que viene a tentarte para salir del redil? Y proponerse, obviamente, una acción posible que me saque de la rutina. La rutina es un mal muy grave. Visita a un enfermo para animarlo, ve a un hospital, enrólate como voluntario en un asilo de ancianos, haz una obra de caridad que se note. Por ejemplo, también puede ser comprar alimentos, conseguírselos o compartir los que tú tienes con alguien que no los tiene. Eso es romper la rutina y darle a Dios la posibilidad que sea Dios, y al enemigo decirle que nosotros no lo queremos en nuestra vida. Si estás en grupo, conversa con tu grupo de todas las formas que somos tentados hoy como iglesia por otros que vienen a quitarnos la paz, la salvación. Hay que distinguirlos, hay que definirlos, pues es importante darle al Señor la oportunidad de que Él y solo Él sea quien nos cuide. También sería bueno proponerse conocer las actitudes de los seguidores o discípulos y destacar la actitud que sea más importante en un seguidor de Cristo y proponerse vivirla. Por ejemplo, escuchar su voz, dices tú, es una actitud muy importante. ¿Cómo nos proponemos vivir para escuchar la voz del Señor? También como grupo te invito a que hagas una obra de caridad con quienes sepamos que están carenciados y necesitados, y por lo tanto esto puede hacer algo útil. Primero, para nosotros. Segundo, para mostrar que estamos cambiando, que estamos escuchando la voz del Señor y que sea un testimonio creíble para nuestros hermanos. Amigos, recuerden que en la página web www.cristonautas.com encontrarán gratuitamente muchísimas ayudas para poder seguir profundizando en la Biblia con el método de lección divina. Y bueno, será hasta la próxima semana cuando les digamos: ¡hola, cristonautas, navegantes en Cristo!
Preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.